El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el ataque con drones que se ha producido esta noche durante su intervención en un desfile militar en el oeste de Caracas tenía como objetivo matarle y acusa directamente al presidente colombiano Juan Manuel Santos de estar detrás del atentado.
Que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina de la oligarquía colombiana. Y estoy seguro aparecerán todas las pruebas.
Maduro tuvo que ser evacuado en pleno discurso tras escuchar lo que podría tratarse de una fuerte detonación. Según fuentes del régimen chavista, al menos 7 miembros de la Guardia Nacional venezolana han resultado heridos. Nicolás Maduro también ha explicado que las fuerzas de seguridad venezolanas han logrado detener a una parte de los autores materiales del supuesto atentado atribuido a la ultraderecha venezolana y colombiana.
Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados.
Bueno, bastante confusión con esta noticia. Si entran ustedes en internet, pues pueden ver las imágenes. Hay varias tomas del momento donde se supone que se produce el atentado. Hay una imagen aérea, se ve otra toma desde otras dos tomas de la tribuna presidencial desde ángulos distintos. Y digo que hay mucha confusión porque, viendo las imágenes, pues no se sabe muy bien qué ha pasado. Se oye que hay una explosión lejana en algún sitio y se ve, por cómo miran algunos de los asistentes en la tribuna donde está Maduro dando un discurso, se ve que algo de esa explosión lejana debe de salir volando y parece que golpea a uno que hay en la tribuna. Entonces, pues no se sabe muy bien qué es esa explosión. Dice el dictador asesino venezolano que ha sido un intento de ataque con drones, pero que los drones fueron abatidos, parece que dicen algunas informaciones del gobierno venezolano, pero no es eso lo que se escucha en los vídeos. Se escucha una explosión y después se ve a la cápsula de seguridad de Maduro protegiéndole con unos chalecos antibalas, de alguna manera, llevándoselo de la tribuna. Pero no se oyen disparos anteriores a la explosión. Luego el dron no explota porque lo disparen. Si es que había un dron, porque es que tampoco se aprecian muy bien nada en las imágenes que hasta el momento he podido ver por internet. Mucha confusión, puede ser una explosión casual en algún sitio cercano, puede ser un ataque con drones, puede ser una explosión en algún sitio cercano, pero destinada a pegar un susto o incluso a atentar contra Maduro. No tengo ni la más remota idea. Ahora, que el asesino torturador este salga diciendo que ya ha detenido a los responsables, pues oiga, debe de ser usted una máquina, ¿no? Porque si la explosión ha sido hace pocas horas y nos dicen que han sido con drones, ¿qué pasa? Llevaban los drones la firma del que los estaba manejando. En fin, ya lo de acusar al presidente colombiano, pues de risa. ¿Que haya gente que quiera matar a Maduro? Muy posiblemente, mucha. Empezando por muchos venezolanos, sí. Esos a los que humilla, destroza, tortura y asesina el pobre Maduro. Vamos a ver qué es lo que sucede. El régimen está en fase terminal. Está la gente huyendo en masa de Venezuela hacia Colombia, fundamentalmente. Se calcula que más de 1,5 millones de venezolanos han huido ya de una situación económica en quiebra tan absoluta que el propio Maduro reconocía hace días que el modelo económico socialista bolivariano ha fracasado. Para que diga eso este demente, pues ¿cómo estará siendo la cosa? Que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas debe de haber sus movimientos, no me cabe ni la más mínima duda. Ante un régimen terminal, pues existen dos vías fundamentales de reacción: o encastillarse o intentar encontrar una salida. Y las peleas entre unos sectores y otros, es decir, entre los posibilistas y los bunkerizados, pues son más que previsibles. Que eso haya llegado hasta la posibilidad de atentado personal, pues también es perfectamente factible. Claro que sí. ¿Cómo va a acabar el tema? Mal. De una manera o de otra, la situación en Venezuela acabará fatal. Yo hace mucho tiempo que ya procuro hablar poco de Venezuela. Y procuro hablar poco de Venezuela porque me causa una enorme tristeza y me provoca también problemas morales el hacerme eco, por ejemplo, de las protestas en la calle en Venezuela, porque parece que estás animando a que esas protestas se produzcan, lo cual puede tener sentido cuando las protestas van contra un régimen asesino y torturador y lo que se busca es derribarlo, pero cuando permanentemente vemos que se hacen las protestas en la calle y que desde las propias filas de algunos sectores de la oposición se dinamita la protesta para al final darle más aire a Maduro con la ayuda de algún canalla como Zapatero, por ejemplo, pues ¿qué quieren que les diga? Animar a la gente a salir a la calle para morir en vano, pues no es algo que entre dentro de mi concepto de cosas moralmente aceptables. Por eso hace bastante que procuro hacerme poco eco de lo que pasa en Venezuela. Ahora, con la noticia de ayer, pues podemos estar ante cualquier escenario. Podemos estar ante un atentado contra Maduro, podemos estar ante una explosión fortuita que Maduro aprovecha, podemos estar ante un autogolpe, podemos estar ante una lucha entre sectores del régimen en estado terminal. Vaya usted a saber. Por el momento, mucha confusión, pero iremos tratando de desentrañar qué ha pasado a lo largo de las próximas horas y días.
El presidente catalán, Quim Torra, califica la causa judicial contra los políticos secesionistas como una farsa y asegura que no van a aceptar sentencias escarmiento por el referéndum oficial como si nada.
Me imagino que ninguno entendería que una sentencia...
De estas características...
Como si no pasase res.
La aceptásemos como si no pasase nada, decía Quim Torra. En una entrevista que publica hoy el periódico La Vanguardia, Torra asegura que no descarta la vía unilateral para alcanzar la independencia, aunque ofrece al gobierno de Sánchez desbloquear la situación con la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado y vinculante.
¿Cómo
cree el gobierno de Sánchez que tiene que dar respuesta a estos 2 millones de catalanes que se van a autodeterminar y que quieren tirar adelante para hacer efectiva la República? Incluso Torra dice que ya tiene un plan alternativo por si ganase el no a la independencia.
Si
esta fuese la opción de la salida
y guanyés el no,
y ganase el no en el referéndum,
doncs ho acceptaria,
lo aceptaría, dimitiría y me iría a escribir mis memorias. Por cierto, que ayer Torra pidió a los partidos políticos que condenasen lo que denominó violencia fascista, en referencia a aquellos ciudadanos que están retirando toda la simbología secesionista de los espacios públicos. Precisamente ayer una diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán denunció a un usuario anónimo en Twitter que la llamó mala puta y amenazó con agredirla y lanzarle estiércol si se acercaba a la comarca de Osona.
Pues estamos en esa situación. Exactamente en esa que reflejan dos cosas. Por un lado, esos insultos y amenazas de un ginecólogo, al parecer, de la clínica Quirón, según ha desvelado un diputado de Ciudadanos en Twitter. Este ginecólogo, que debe de ser pues un separatista muy convencido y que luego me pidió disculpas en Twitter, pero el caso es que a una senadora de Ciudadanos pues la puso un mensaje llamándola mala puta, diciéndola que la daría dos hostias, perdónenme ustedes por la expresión, pero es la que utilizó este sujeto, si se acercaba por la comarca de Osona, y que además la rociaría con purines, decía, o sea, con estiércol. Bueno, esto es el separatismo... Iba a decir sectario, pero la palabra tiene dos acepciones. En este caso, no es la política a la que me refiero a la acepción de secta pura y dura. Se ha convertido en una secta el separatismo, en una secta de fanáticos violentos. Bueno, pues habrá que hacer frente a los fanáticos violentos, pero desde luego no se van a hacer con las calles de Cataluña ya nunca más. Y que alguno amenaza, bueno, pues se desvela su identidad en las redes y esas cosas. Contra los violentos, pues es lo único que funciona. De esa manera, pues en ocasiones, como en esta, terminan teniendo que pedir perdón por sus tweets amenazantes. El señor Torra, es decir, el que es el mandado de Puigdemont, que es a su vez el que dirige a toda esta banda de fanáticos violentos, perfectamente retratados en ese logo que ha elegido la Crida Nacional, es decir, el nuevo partido de Puigdemont, donde se ve a un blanco, se supone que es el separatista, gritándole a uno que es negro. Bueno, refleja muy bien lo que es esa violencia inconsciente. Bueno, pues el señor Torra, el mandado de Puigdemont, el jefe de toda esta panda de descerebrados violentos y sectarios, que dice que el Estado debe proteger de las agresiones fascistas que consisten en quitar los lazos amarillos que esta panda de descerebrados violentos va poniendo por las calles de Barcelona. Pero usted está flipado, señor Torra. Y se piensa que el Estado español, pues, es el tercer mundo, igual que lo es la generalidad tomada por los separatistas, donde la ley no importa y uno hace lo que quiere. Y le dice a Sánchez que esto se puede arreglar si acuerdan celebrar un referéndum pactado y vinculante. Vamos a ver, señor Torra, no sé si Sánchez se lo dirá, porque tampoco sé si le alcanza mucho el cacumen, pero no se puede celebrar ningún referéndum. No puede el señor Sánchez, aunque quiera, pactar con usted ningún referéndum pactado. Ni el rey de España puede pactar con usted un referéndum pactado. Nadie puede pactar con usted un referéndum pactado. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, muy claramente. No existe ninguna posibilidad legal de que una parte de España, como es Cataluña, vote sobre algo que constituye uno de los núcleos fundamentales de la Constitución. No existe posibilidad legal. Ya sé que para los separatistas la ley no importa, que ustedes se la saltan de continuo, porque son el tercer mundo encarnado en separatismo. Lo sabemos. Pero el resto de España y esa Cataluña que ustedes no representan no son el tercer mundo. Y en este primer mundo, en un país democrático como España, pues la ley se respeta. Y por tanto, no hay posibilidad ninguna de que ustedes hagan un referéndum pactado con nadie, porque el único que puede pactar ese referéndum es el pueblo español en su conjunto, mediante una votación de modificación de la Constitución. Por tanto, nunca, en ninguna circunstancia, podría producirse ese referéndum, señor Torra. Lamento informarle. Porque no puede usted pactar con nadie que no sea el pueblo español en su conjunto, y si pacta con el pueblo español, entonces efectivamente habría un referéndum, pero donde todos los españoles nos pronunciaríamos sobre una modificación de la Constitución. Por tanto, olvídese. No intente hacer apelaciones a un Sánchez en cuya lista de competencias no entra pactar con usted eso. Vamos, de hecho, señor Torra, y así lo ha expresado muy bien el Tribunal Constitucional, ni siquiera el pueblo español en su conjunto podría celebrar un referéndum para acordar o no la secesión de Cataluña, salvo como parte de una modificación constitucional. Ninguna de las cosas centrales de la Constitución, ninguno de los aspectos fundamentales, y lo ha dicho así el Tribunal Constitucional con muy buen criterio, ninguno de los aspectos fundamentales de la Constitución puede someterse a referéndum al margen de un procedimiento de reforma constitucional. Ejemplo, señor Torra. Si llega un demente al gobierno y dice, yo quiero que los negros no puedan votar, entonces pues todo el mundo le diría, pues se siente machote, porque resulta que la Constitución prohíbe hacer ese tipo de discriminación por raza. Bueno, pues si el demente insiste y dice, no, voy a preguntar al pueblo a ver qué le parece, pues resulta que no lo podría hacer el demente, porque sería un referéndum que afectaría a los derechos fundamentales, una de las partes fundamentales de la Constitución. Y por tanto, no podría hacerse ese referéndum, esa consulta, ni vinculante ni no vinculante al pueblo, sobre si los negros deben votar o no. ¿Lo comprende usted, señor Torra? ¿Verdad que es sencillo el concepto? Lo único que podría hacer ese demente es decir, voy a instar una reforma de la Constitución para quitarle el derecho al voto a los negros. Mire, eso sí lo podría hacer. El pueblo español tendría que pronunciarse sobre esa reforma constitucional. Sería aberrante, ¿verdad? Pero sería la única vía legal posible. Bueno, pues ahora póngase la gorra de ese demente, señor Torra, y comprenderá que si quiere usted la independencia de Cataluña, nadie le impide perseguirla. Persígala, defiéndala. Ahora, solo hay una vía legal. Propóngannos a los españoles una modificación constitucional, algo que jamás han hecho. Y luego nosotros, los españoles en su conjunto, decidimos si nos parece bien o no. Ah, ¿que perderían ustedes? Sí, claro, muy posiblemente. Pero oiga, se llama democracia. Si usted quiere que yo vote a favor de algo que usted propone, pues me convence. Y si no me convence, pues se fastidia. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Nadie dijo que fuera fácil. Pues solo faltaba que cada demente como usted, que se le ocurra una idea estúpida, tuviera que imponerla a los demás. ¡Por narices! Pues oiga, no. Proponer, puede proponer lo que quiera. Pero los demás, el conjunto del pueblo español, decidimos y decidimos lo que nos dé la gana. Le damos a usted la oportunidad de convencernos. Inténtelo. Ahora, lo tiene muy difícil.
Podemos y sus confluencias siguen perdiendo apoyos en los sondeos desde hace 2 años. Según la formación morada, las encuestas no van a mejorar y esto se debe al voto desilusionado. Miriam Muro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Unidos Podemos y sus confluencias no levantan cabeza y sus caídas en las encuestas del CIS de los últimos meses son más que notables. Hace 2 años en el Partido Morado decían que lo importante no eran esas encuestas concretas, esa foto fija, sino que lo destacable eran las tendencias. Pues bien, ahora esa tendencia en Podemos es clara. La pérdida de apoyos de los de Pablo Iglesias se puede ver en los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Podemos, cabe recordar, que logró un 21,1% en las elecciones de junio de 2016, mientras que en el último CIS se ha quedado en el 15,6%. Dentro del partido explican este caso. Miembros de la formación morada aseguran que tienen un voto triste, un voto desilusionado, y en esta categoría engloban a 2 tipos de personas. Por un lado, a aquellos que votaron a Podemos en junio de 2016 y no lo van a volver a hacer, dado que se quedan en casa por el desánimo que ha provocado el partido de Iglesias, y por otro lado, los que han decidido apoyar al Partido Socialista a su llegada al gobierno. Por cierto, por estas 2 razones, creen en la formación morada que las cosas no van a ir a mejor en los próximos CIS.
¡Ay, Dios mío! Que Podemos cae en las encuestas. ¿Y de qué se sorprenden? ¿Qué es Podemos? Podemos es una estafa con patas. Podemos es un chiringuito creado desde las propias cloacas de nuestro sistema repugnante para evitar que nada cambie. Podemos es una creación de los medios. Podemos es una cosa que se ha catapultado imponiendo a la opinión pública día sí y día también la presencia de Pablo Iglesias en todas las televisiones. Hace, no sé, 2 años y pico puse un tuit diciendo que había llegado un día a casa, había encendido la televisión y no salía Pablo Iglesias en ninguna cadena y que entonces alarmado había llamado al servicio técnico. Porque es que llegó un momento donde estaban a todas horas, en todos sitios. Entonces, ustedes háganse una pregunta muy sencilla. Vamos a ver, estamos en un sistema donde existen unas connivencias bastante incestuosas entre políticos, medios, banqueros y grandes empresarios, ¿verdad? Vamos, esa cosa que llaman puertas giratorias, esa cosa que llaman, en fin, tratos de favor, esto de yo te concedo por aquí, las licencias, bla, bla, bla. Bueno, pues si estamos en ese sistema y de repente sale un tío diciendo yo soy el antisistema, y aparece en todas las televisiones, a todas horas, en esas televisiones que forman parte del sistema, pues dices, ¡uy! ¡Qué antisistema tan raro! ¡Oiga! Resulta que el sistema promocionando al antisistema. Vaya chorrada. Si fuera antisistema, pues no habría salido en ninguna televisión. Si de verdad pusiera en riesgo el sistema, no le habrían concedido nada, como pasa, por ejemplo, con Vox, a quien intentan silenciar. ¿Por qué? Porque Vox sí toca las narices al sistema, sentando a gente en el banquillo, poniendo a golpistas en prisión. ¿Qué pasó con UPyD? Pues que se la fueron a cargar porque tocaba las narices al sistema, porque fueron los únicos que presentaron querellas por las cajas de ahorros y sentaron a golfos en el banquillo, con lo cual, ¿qué hizo el sistema? Pues actuar de forma lógica. Dicen, ¡uy, que estos capullos van a por nosotros! Pues a por ellos. Y los hundieron en 3 minutos. ¿Ustedes creen que si Pablo Iglesias fuera antisistema hubiera estado 25 horas de las 24 que tiene el día a todas horas en las cadenas de televisión? ¡Es ridículo! Pablo Iglesias y su Podemos es un invento del propio sistema para que todo aquello del 15M, que el propio Pablo Iglesias reconoció que les había pillado con el pie cambiado, no fuera a ninguna parte. Para que todo aquel deseo de cambio, de renovación, de quitar las estructuras anquilosadas, se dirigiera hacia dónde. Pues hacia donde la panda de patanes estos de Podemos lo pudiera llevar hacia la nada. Eso ha sido Podemos, una estafa con patas. Y encima, una estafa con patas, pues que parece calcada de la dictadura norcoreana, donde el líder máximo es el que dice todo y los demás no dicen nada. Y el que se atreve a creerse que verdaderamente son algo y somos antisistema y uy, vamos a cambiar esto, pues a la puñetera calle. Y el que se atreve a desafiar al líder, a la puñetera calle. Y el que se atreve a llevarle la contraria aún sin desafiarle, pues detrás de una columna. Y ya está. ¿Y ahora qué pasa? Pues que Pablo Iglesias, que tiene en estos momentos un problema personal, y por cierto, al margen de todas las críticas políticas, mi más sentido abrazo a él y a Irene Montero, y mi deseo de que todo vaya estupendamente, porque una cosa es el lado humano y otra cosa son las críticas que se puedan hacer políticamente. Bueno, pero ahora que tiene un problema personal, ¿dónde está Podemos? ¿Desaparecido? ¿No existe? Todo es el líder. Y ahora el líder, pues, no puede hacerse cargo de las cosas y Podemos no está. Con lo cual, ¿que caen en las encuestas? Poco caen, vamos. Mucho le da el CIS de Tezanos a Podemos, si en estos momentos no están en ningún sitio. No representan ya nada, no transmiten nada. No pueden ofrecerle nada a la gente, ni siquiera en plan postureo. Si carecen de voz. En cuanto el líder se toma vacaciones o está de baja porque tiene algún problema, pues se acabó, ya no hay Podemos. Sale por ahí Rafa Mayoral, creo, a decir alguna tontería de vez en cuando, y pero los demás están todos callados. ¿Por qué? Pues porque no hay directriz. Ya no hay quien lleve las riendas. Con lo cual, ¿cuál es el futuro de Podemos? Pues ninguno, porque además se junta otra cuestión. ¿Qué utilidad tiene ahora Podemos para el régimen? Teniendo en cuenta cómo están PSOE y PP, al punto de irse al baúl de los recuerdos de la historia, como ha pasado con los partidos conservadores y socialistas en otros países de Europa, pues al contrario, en estos momentos al sistema le interesa, en fin, bajarle un poquito los humos a Podemos a ver si el PSOE recupera algún botillo. Y el efecto Pedro Sánchez se nota en algo y llega el muchacho al 30% de voto que ni siquiera recién llegado a la Moncloa es capaz de alcanzar. Podemos. ¡Qué bluff! Y bueno, del otro bluff, del otro lado del espectro político, del Podemos de derechas que decía aquel banquero, pues otro día hablaremos. Pero bueno, esos en estos momentos los problemas que tienen son otros. Y bueno, me iba a lanzar explicaciones sobre Ciudadanos, pero no toca.
Dinamarca multa a una mujer por llevar velo integral islámico en un centro comercial. Es la primera sanción que se impone a raíz de la ley que entró en vigor el pasado miércoles y que prohíbe llevar cualquier elemento que oculte la cara en público. La mujer comenzó a pelearse con otra joven en el centro comercial. La policía tuvo que intervenir para separarlas y, además de la acusación de alteración de orden público, la mujer recibió una multa de 1.000 coronas, unos 134 euros, por llevar niqab. Aunque la ley no contempla expresamente el caso de los velos integrales islámicos y también castiga, por ejemplo, el uso de barbas postizas, la medida ha generado malestar en la comunidad musulmana.
Pues si ha generado malestar, oiga, pues se siente, se siente. Y, en fin, como a mí no me puede acusar nadie de ser islamófobo, precisamente porque soy de los poquitos en este país que se ha partido la cara por los musulmanes tratando, por ejemplo, de defenderles de las acusaciones falsas del atentado del 11M, y como soy de los únicos, mejor dicho, de los poquitos que ha levantado la voz contra la islamofobia en distintos momentos, pues me puedo permitir el lujo de que me parece estupendo que se prohíban los burkas y los velos integrales. Lo siento mucho, no se puede ir embozado por la calle. Que, hombre, hay una celebración religiosa y pues, la gente se congrega y entonces pues van muchas musulmanas con burka un día determinado a un sitio determinado a no sé qué fiesta, pues estupendo, nada que objetar a eso. Pero de común, de ir por la calle tapadas de arriba abajo, no, lo siento mucho, yo quiero saber qué lleva un señor debajo de la vestimenta. Es más, quiero saber si debajo del burka hay un señor o una señora. Es más, quiero saber si debajo de la vestimenta hay una señora o un señor con Kalashnikov, por ejemplo. Lo siento, el burka no es admisible por cuestiones de seguridad. Ni el burka ni vestidos de Spiderman. Es decir, la gente tiene que ir pues con la carita descubierta y que todos veamos los ojitos de los demás y que podamos pues saber con quién estamos tratando, aunque solo sea por mera educación, pero también por seguridad. Así que me parece estupendo que se prohíba. Y sí, me van a decir ustedes, pero es que el gobierno danés no lo prohíbe por seguridad, pillín. Efectivamente, no lo prohíbe por seguridad. Las intenciones del gobierno danés son otras. Las intenciones del gobierno danés son evitar la exhibición de elementos propios del Islam que transmiten la idea de sumisión de la mujer. Sí, esa es la idea del gobierno danés. Y a mí esa idea no me parece bien. Es decir, yo, lo siento, no me meto en la libertad de vestir de la gente. Si una mujer quiere ir con el pelo tapado con un pañuelo, pues no sé si eso transmite sumisión o no transmite sumisión, pero me importa un pepino. Cada cual viste como le plazca. Pero yo, pues mire, no entro a juzgar las intenciones del gobierno danés. Serán malas, serán buenas o serán lo que sea. Ahora, la medida en sí es correcta. He criticado en estos micrófonos otras medidas del gobierno danés, como por ejemplo la propuesta, aún no aprobada, de que en las zonas gueto de musulmanes determinados crímenes tengan más pena que si se cometen esos delitos fuera del gueto. Oiga, eso es aberrante, por ejemplo. Ahora, esto de prohibir que vayas con la cara tapada por la calle, vamos, aplausos. Ahí no hablamos de libertad religiosa, hablamos de otra cosa. Hablamos de mi derecho a verle la cara a la gente cuando voy por la calle y a no tener miedo. Que yo también tengo derechos, qué narices.
Sin complejos.
Continúa activo el incendio en la región portuguesa del Algarve. Los vecinos de dos aldeas han pasado la noche fuera de sus casas, mientras más de 740 bomberos continúan trabajando para extinguir las llamas en medio de una ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados.
Terminamos con la información del tiempo. Sergi Loras, muy buenos días.
Buenos días. Arrancamos el domingo con el predominio del tiempo estable, con cielos despejados en buena parte del país. Y de nuevo, hoy el calor será noticia. Aún así, el termómetro ya empezará a bajar en el interior de Andalucía y de forma ligera en Extremadura y en las ambas mesetas, mientras que subirá en el norte de Galicia, Asturias y Canarias. Unas variaciones en el mercurio que no nos van a librar un día más de temperaturas muy elevadas en gran parte del país, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular y sur de Galicia, donde se podrán superar los 40-42 grados, y en el litoral catalán, donde se alcanzarán los 37. Por ello, se activan avisos de nivel naranja por calor en Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, en las dos Castillas, Galicia y Cataluña. En cuanto al estado del cielo, durante estas primeras horas de la mañana podrían aparecer algunas nubes bajas en el norte de Galicia, Asturias, Estrecho, Melilla y norte de Canarias. Ya durante el día aumentará la nubosidad de evolución en el este peninsular y en Baleares, con alguna tormenta en zonas de montaña de este sector. Y la calima, este polvo en suspensión que aparecerá un día más en Canarias y en Galicia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.